Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica. Sara Lozano, al aire.
Muy buenos días, querido auditorio, y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, en donde vamos a platicar sobre las diversas dimensiones de la actividad docente. El tema de hoy les quiero comentar que deriva del Curso General de Formación Docente, que lleva el mismo nombre, ofertado por el Departamento de Formación y Actualización Académica. Para ello nos acompaña en esta ocasión el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestro, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias Sarita por la invitación.
Muchísimas gracias. Antes, bueno, de entrar en materia, les comparto algunos datos sobre nuestro invitado. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Villa Asunción y maestro en Educación y Procesos Cognitivos por la Universidad Cuauhtémoc. Actualmente es director académico de la Universidad Villa Asunción y también es profesor formador aquí en el Departamento de Formación y Actualización Académica. ¿Algunos otros cursos de maestro que ha impartido aquí en el departamento?
Pues básicamente han sido en tres áreas. Una, precisamente las competencias docentes, en el cual podemos enmarcar este que ahora nos ocupa. Otra área es la de redacción avanzada y otra pues de la lectura dinámica. En eso apoyo a la formación docente.
Excelente. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, queridos Radio Escucha, los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Quiero compartir esta frase que nos dice: la docencia es la única profesión que crea las demás profesiones. ¿Qué es lo que significa ser docente hoy en día?
Bueno, antes de responder directamente a la pregunta, sí, me llama la atención la frase del día de hoy.
Sí.
Hacer énfasis en ella. La docencia es la única profesión que crea las demás profesiones. Hay un pequeño debatillo sobre quién instruyó, formó o educó al primer astronauta, y obviamente no pudieron ser astronautas los que lo capacitaron, ciertamente fueron docentes en alguna medida. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué significa ser docente hoy en día, pues te puedo comentar que durante siglos la docencia fue, digamos, una profesión monolítica, absolutamente sólida, y actualmente se ha diversificado y ampliado su espectro de aplicación y de concepción. ¿Qué significa ser docente hoy en día? Pues es a raíz de esa ampliación podemos decir que la docencia va desde la mínima expresión de ser instructor o de instruir hasta la máxima expresión de ser educador propiamente. Entonces en medio pues oscila el ser formador o el ser docente, ¿no? Pero es muy amplio. En todo caso es saber guiar, ayudar al educando a que salga de su estado de ignorancia o de su promoverlo hacia mejores habilidades, mayores conocimientos.
¿Y cuál podríamos decir que es el perfil ideal o, bueno, el deseable para aquel docente que pueda ser considerado el ideal, por así decirlo, en la actualidad?
Pues viéndolo desde la perspectiva de este curso, de las diversas dimensiones de la actividad docente, el perfil ideal es el que tiene de manera más desarrollada o armónica y equilibradamente desarrollada cada una de las dimensiones, en armonía pues, sin contrapuntearse y sin omitir ninguna. Sin embargo, hoy ya hablaremos de esas dimensiones en un momento. Y en cuanto a una definición una respuesta más general y más sencilla, pues podemos decir que el docente ideal es el que tiene básicamente la característica de saber lo que está haciendo. Es decir, saber que su función es muy importante en la guía, en la instrucción, en la formación, en la educación y quererlo hacer. Es decir, estamos hablando de que tiene la vocación, ya sea de manera innata o adquirida, ese es otro debate, y que tiene además la disposición manifiesta, efectiva de hacerlo con compromiso, con capacitación, etcétera.
Antes, bueno, de pasar a nuestro segundo bloque del programa, quiero aquí destacar que entre los temas de este curso llama la atención uno que lleva por nombre la docencia una de las tres profesiones imposibles. Al respecto, maestro, ¿por qué esta actividad docente es considerada como tal, así una profesión imposible? Así que entre comillas.
Sí, muy bien, pues Philippe Renaud en Su libro 10 nuevas competencias para enseñar hace una introducción en la que cita precisamente a Freud. Y voy a permitirme leer un fragmento de esa introducción. Dice Perrenot: decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia. Es una forma de caracterizar la experiencia de los profesores, que realizan una de las tres profesiones que Freud llama imposibles. Porque el alumno se resiste al saber y a la responsabilidad. Freud completa, lo hizo hacia 1937, más o menos, y él dice que gobernar, educar y psicoanalizar forman un trío de profesiones imposibles. Y en palabras de Freud, es precisamente por la siguiente razón. Dice que se puede dar por anticipado la insuficiencia del resultado. En otras palabras, el ciudadano, el educando y el paciente se resisten. Eso es lo que tienen en común y eso es lo que hace que sean imposibles, entre comillas, ¿verdad?
Uh-huh. En los siguientes bloques ya vamos a platicar sobre precisamente cuáles son estas dimensiones de la actividad docente. Y no se despeguen, continúen con nosotros aquí en el GIS.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
El día de hoy estamos platicando con el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno sobre las diversas dimensiones de la actividad docente. Les decía al principio del programa, es el tema de hoy, deriva del curso general de formación docente, que lleva por supuesto el mismo nombre y que fue ofertado por el Departamento de Formación y Actualización Académica. Para este segundo bloque, bueno, vamos a ahora sí ahondar en lo que son las dimensiones, estas dimensiones de la actividad docente que se establecieron en este curso. Y pues bueno, maestro, así que a usted ahora cedo el micrófono para que pueda describirnos estas dimensiones que envuelven a la actividad docente del profesor.
Bien, antes de pasar a cada dimensión, pues debemos considerar que el título mismo del curso fue trascendido, puesto que habla de las diversas dimensiones de la actividad docente. Y más allá de la actividad está el ser docente. Uh-huh. Es decir, nosotros partimos de esa dimensión personal que no necesariamente genera actividad, pero sí genera ser, ser docente. Entonces, realmente hablamos de esas dos ejes, ser docente y actuar docente.
El ser y qué hacer docente.
Exactamente.
Bueno, primeramente, tenemos aquí como parte, ahora sí que del curso, como les decía, los temas que se vieron. Uno de ellos es la dimensión personal.
Sí, partimos de que el docente, el profesor, el maestro, instructor, facilitador, tutor, como se le llame, sí, antes de ser tal, es una persona y es a lo que hay que atender. A veces el profesor descuida esta dimensión personal y se olvida de su ser. Se enfrasca totalmente en el quehacer y es cuando luego empiezan ciertos problemas, incluso a nivel de salud mental y social, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa dimensión personal atiende desde su perfil personal, psicológico, su forma de ser, su historia, sus proyectos de vida, todo ese tipo de cosas que, sea maestro o no lo sea, tienen que ver consigo mismo, incluyendo virtudes y defectos y todo lo que una persona puede incluir, independientemente de que sea maestro o no lo sea.
Tenemos, bueno, la segunda dimensión, que es la social.
Sí, la dimensión social no se refiere necesariamente a la dimensión de interacción. Okay. Esa entra en la interpersonal en todo caso. Sí. Aquí se refiere más bien a la conciencia de que el docente tiene un lugar en el devenir histórico y ocupa también un lugar en su entorno local e incluso global. Entonces ahí hablamos del compromiso hacia la sociedad, de la trascendencia social de ser docente en cualquier tipo de educación y en cualquier nivel también educativo. Entonces más que nada es eso, es considerar la docencia pero en su dimensión de impacto hacia el entorno y formar personas o instruirlas, o como se le quiera decir, según el nivel educativo, que también realmente aporten a la sociedad.
Viene ahora también la tercera dimensión, que es la institucional.
Bien, todos los docentes, a reserva de dar clases particulares, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues tenemos una dimensión institucional en cuanto que pertenecemos a una institución, no trabajamos meramente a título personal, sino que estamos inmersos, involucrados y pertenecemos a alguna organización, asociación, institución educativa, etcétera. Y esta dimensión, pues precisamente se refiere a la pertenencia institucional, a la adecuación al perfil que una determinada institución educativa requiere de sus docentes. Y es también un rasgo de lealtad, es decir, si trabajo en tal institución, bueno, por más libertad de cátedra que haya, hay también cierta correspondencia que debemos tener en cuanto a conocimiento, seguimiento de cierta normatividad, etcétera.
Tendría entonces que ver, sí, con el conocimiento, dice, de la normatividad y también, por ejemplo, en el caso aquí de la autónoma, con el modelo educativo institucional,
así
por
es,
ejemplo.
Sí, ¿no? Totalmente, conocer. En el que se habla del perfil, sí. Entonces habría que conocer el perfil tanto de los estudiantes, pero sobre todo de los docentes, ¿verdad?, para alinearnos a él en la medida de lo posible.
Muy bien. Hasta ahorita, bueno, ya llevamos tres dimensiones, que son la personal, la social y la institucional. Viene la cuarta dimensión, que es la interpersonal.
Bien, esa dimensión interpersonal tampoco se refiere solamente o necesariamente a lo social, a lo social en el sentido de la convivencia, uh-huh. sino se refiere más bien a la integración con los colegas, al clima organizacional, a la interacción con autoridades incluso. Uh-huh. Hay quien ve esta dimensión interpersonal muy vertical, entonces arriba ve a las autoridades, abajo ve a los estudiantes, a los lados ve a los colegas. Hay quien lo ve de manera un poquito más vertical, lo ve como una comunidad, como una familia en la que pues no es tanta verticalidad, sino más bien es que cada quien ocupa su lugar y desde ahí todos hacen algo por esta labor educativa, ¿no? Pero básicamente es eso, en algún tipo de educación o en algún nivel de educativo, incluso habría que incluir a los padres de familia, en niveles obviamente más básicos, ¿verdad? Pero en niveles universitarios, bueno, pues sabemos que la interacción es básicamente con alumnos en el día a día, con estudiantes, de los cuales puede haber incidencias, con los cuales puede haber cierto roce, cierta satisfacción, pero como parte de esa actividad cotidiana que hay que considerar en esta dimensión interpersonal.
Muy bien. Maestro, bueno, ya antes de pasar al tercer bloque, bueno, sí me gustaría dejar las siguientes dimensiones para el tercer y último bloque del programa. Y ya también, por supuesto, también si es que hay otras más que se integren, además de las seis que, bueno, se establecieron aquí en el programa del curso, pero va a ser después de nuestra nota informativa. Continuamos con más aquí en el GIS, no se despeguen de Radio UAA 94.5 FM.
Para entender las implicaciones del trabajo que debe llevar a cabo un docente en educación superior que quiere realizar su labor de la mejor manera posible, es necesario analizar que su labor se inserta en un contexto que distingue seis dimensiones. La primera corresponde a la dimensión social, y hace referencia a que la educación para el siglo XXI deberá articularse en torno a cuatro grandes aspectos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, según Jacques Delors. Después viene la dimensión institucional, la cual involucra una organización educativa en particular que vislumbra y propone una forma específica de lograr los objetivos sociales, y que tiene una serie de esquemas normativos para su operatividad. La tercera corresponde a la dimensión interpersonal, que habla sobre realización de actividades en grupo como cursos de actualización, trabajo en academias afines, o bien el grupo de tutores académicos, además de revisión y diseño de planes de estudio, entre otros. La cuarta dimensión es disciplinar, que hace referencia al conocimiento que tiene cada docente de su profesión, de la comprensión de su propio trabajo y de la relación de este con otras disciplinas, así como la constante indagación del desarrollo de las profesiones y de los avances científicos y tecnológicos que tienen lugar. La quinta corresponde a la dimensión metodológica didáctica, la cual se relaciona con el conocimiento y el uso de estrategias específicas para la implementación de un determinado curso, así como su planeación, ejecución y evaluación, tanto de los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Y finalmente, la dimensión personal, que tiene que ver con las posibilidades y facultad del docente para convivir con otras personas y, por consiguiente, con su capacidad para valorar esta posibilidad de enriquecimiento personal. Para profundizar en este tema, le invitamos a leer el artículo Las diversas dimensiones del trabajo del docente y la necesidad de formación, de los autores María de Lourdes Gallegos Gallegos, Víctor Moreno Ramos y Carlos Torres Carrillo, publicado en la octava edición de la revista Docere y disponible en el sitio revistas.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque del programa, Las diversas dimensiones de la actividad docente, con el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno. Les recuerdo, él es maestro en educación y procesos cognitivos y licenciado en filosofía. Para este tercer y último bloque de nuestro programa, vamos a platicar sobre las dimensiones faltantes. Ya en el bloque anterior nos describía cuatro de ellas, que son personal, social, institucional e interpersonal, que envuelven a la actividad docente. Vienen ahora otras dos, que son la didáctico, pedagógica y valoral. Maestro, adelante.
Bien, en cuanto a la dimensión didáctico-pedagógica, bien, pues también resulta que mientras más arriba sea el nivel educativo, es decir, educación media superior o superior, pues se pueden encontrar ciertas desventajas en los docentes, porque ellos están centrados en su formación disciplinar, en su especialidad profesional, y no necesariamente, diría casi, sería muy poco probable incluso que tuviera una formación didáctica o pedagógica. Sin embargo, a niveles de básicos, pues sabemos que los docentes de suyo tienen ya esta formación. Sí. En este caso, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer con docentes que son extraídos de su trinchera laboral y que tienen o sienten que tienen pocos instrumentos, pocas herramientas didácticas para hacerse entender, para motivar, para hacer llegar el conocimiento y la promoción de habilidades y de actitudes a los estudiantes? Y bueno, para eso pues tenemos y siempre ha habido un elenco suficientemente amplio de opciones de capacitación, desde los clásicos cursos de microenseñanza, por ejemplo, que eran, aunque si bien eran a nivel muy técnico, sí, pues daban al maestro herramientas, ¿no?, de reflexión, de autocrítica y sobre todo de enseñanza. Ahora tenemos más opciones y creo que podemos ahondar tanto en las competencias docentes, en los estilos de enseñanza, incluso en los estilos de aprendizaje de los alumnos, como para capacitarnos de una manera continua. Es necesario hacerlo. Los muchachos de cualquier nivel, los niños están cambiando, están progresando, están evolucionando, pertenecen a generaciones muy diferentes a las que a nosotros nos tocaron vivir generalmente. Entonces, pues sí habría que actualizarnos. ¿Cómo son? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo ven el mundo? Para nosotros, en función de eso, también pues darles nuestra aportación a su formación, ¿no? Esa es la parte didáctica, y la parte pedagógica pues sería el conocimiento de ellos mismos, el conocimiento de cómo es, de cómo evoluciona su mente, de qué hay en ella en ciertas etapas de la vida, en cómo llegarle, etcétera.
Exactamente. Comprende más ahora sí cómo se lleva a cabo, digamos, ¿no?, el proceso de aprendizaje.
Así es, exactamente.
Y viene, bueno, la sexta dimensión, que es la valoral.
La dimensión valoral o ética, pues está muy bien delimitada, pues sería la ética profesional en el caso de la docencia. Incluye pues cuestiones de justicia, de legalidad en el proceder al evaluar, por ejemplo, al tratar. Incluye valores como la equidad incluso. Sin embargo, pues va más allá de esto. No es solo la cuestión práctica de evaluar con justicia o tratar con justeza o calificar con equidad, sino es también el compromiso de formarnos, de capacitarnos, de preparar nuestras clases, de estar al 100% enteritos, motivando, uh-huh. enfrentando grupos, tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, al último, vamos que el fin último de la docencia, pues, está centrado precisamente en el estudiante. Así en es. Promoverlo, en que desarrolle, conozca, crezca, se forme, etcétera. Y pues, esa es la pregunta, ¿lo estamos haciendo así o somos mezquinos en nuestra preparación, capacitación o nuestro proceder o en nuestra evaluación, etcétera? Sabemos que hay maestros pues de todo tipo, ¿no? Hay quien incluso es muy generoso a la hora de calificar y también eso tendría que ser dimensionado desde la ética.
Así es. Entonces, bueno, ya estaríamos hablando en el primer bloque, ya que preguntábamos cuál es el perfil deseable del docente ideal en la actualidad, y ya nos mencionabas pues, que cumpliera con estas dimensiones, ¿no?
Así es.
Que son la personal, social, institucional, interpersonal, didáctico, pedagógica y valoral. Pero además de estas dimensiones, maestro, ¿hay algunas otras que también se integren a esta actividad del docente?
Sí, claro. Las anteriores son parte de un consenso. Las siguientes, pues algunos las tomarán como dimensión docente y otros tal vez no tanto, o las integrarán en otras. Pero yo creo que sí valdría la pena por lo menos cuatro mencionarlas aparte, diré brevemente. Una es la dimensión epistemológica y esta pues se refiere a esa parte del quehacer docente y del ser docente que da cuenta de el origen de nuestro uh-huh. sistema de creencias, de dónde sacamos nosotros que ser, por ejemplo, conductista eventual o sistemáticamente es lo mejor, o de dónde nosotros sacamos que ser humanista es la mejor postura y uh-huh. qué tan conscientes somos de ello, qué tan deliberado está y qué tan válido es, ¿no? Es como cuestionarnos el fundamento ideológico de estas actitudes nuestras como docentes. Luego la dimensión académico-científica, pues no cualquier docente la tiene. De hecho, tal vez no a cualquier docente se le requiera. Un docente de una actividad artística o de una disciplina artística, pues tiene menos necesidad y menos exigencia de explotar y desarrollar esta dimensión científica, por ejemplo.
Sí.
Y la dimensión académica se le exigirá dependiendo de la institución en la que se desarrolle. Uh-huh. La dimensión emocional, que es muy importante hoy en día, pues forma parte ciertamente de la dimensión personal, pero merece uh-huh. su consideración aparte porque de ella depende demasiado desde el trato cotidiano con los alumnos, la autoestima docente, la realización personal y profesional del profesor. Está en juego la inteligencia emocional y no siempre tenemos oportunidad de tomar conciencia de ello y de manejarlo, tomando las riendas, ¿no? De las emociones, sino que a veces nos dejamos llevar por situaciones o nos arrastra la carga de trabajo. Y finalmente la dimensión espiritual, que bueno, se refiere básicamente a dos acepciones diferentes, una referida a la parte interna, netamente personal, al margen de toda consideración religiosa, del ser íntimo, el núcleo central de la persona, es decir, el espíritu, por eso se dice luego que se parte el alma y que trabaja con el alma y que hay una dimensión espiritual que pone en juego más allá de lo psicológico, incluso algo más profundo. Y la otra consideración de lo espiritual se refiere, pues, a decir de algunos autores e instituciones uh-huh. a quienes trabajan para una institución con una formación deliberadamente, explícitamente confesional, en la que uh-huh. su labor docente, más que eso, es un apostolado que uh-huh. nutre a los estudiantes de alimento espiritual. Y la educación se vuelve parte de este mismo desempeño apostólico, ¿no?, de los maestros.
El maestro, bueno, lamentablemente el tiempo ya prácticamente se nos ha terminado, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes que nos pudiera pues compartir algunas experiencias en el curso. ¿Cómo es que usted valora que fue la participación de los maestros que lo tomaron? ¿Si se lograron los objetivos planteados?
Yo creo que sí se lograron esos objetivos con creces sobremanera. Ha sido uno de los cursos más enriquecedores que me ha tocado participar, ya que me he dado cuenta de en mi labor como coordinador académico en algunas instituciones y ahora como director académico que ese trato con maestros pues tiene que exigir verlos a cada uno desde sus dimensiones, desde la personal por supuesto, pero desde las demás que forman parte de su perfil y de sus expectativas. Como ya lo dije anteriormente, ciertos docentes de áreas menos científicas, por decirlo de una manera, pues no se les exigiría tanto ser tan académicos, a lo mejor ellos de manera natural explotan otro tipo de dimensiones. Uh-huh. Y entonces en ese sentido a los maestros que estuvieron participando en el curso pues mostraron sorpresa primero y una gran satisfacción de analizar y autoanalizarse como docentes y ver sus áreas de oportunidad y ver sobre todo sus perfiles y sus expectativas en cuanto a qué cultivar y qué desarrollar de una manera más intensa.
Así es. Maestro, pues no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en este espacio del GIS.
Pues el agradecido soy yo por la invitación y fue un placer, Radio Escuchas, compartir con ustedes estas ideas.
Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos Radio Escucha, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros esta media hora en el GIS. Yo soy Sara Lozano y los espero en la próxima emisión miércoles 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.